Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
I sing this song, I sing for Georgia. This home sweet song keeps Georgia on my mind. Oh, Georgia, oh, my Georgia, and this song of you. Sweet and clear as moonlight through the pines. Oh, I know other arms reach out to me. Thank you. like this. This is whole sweet song.
Muy buenas tardes, siendo las 3 y 2 minutos del día jueves 18 de junio del año 2015, iniciamos el programa Planeta Azul. Y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Norberto. Bueno, tenemos una temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires de 10 grados, sensación térmica 5, humedad 50%, presión 1029, viento 9 kilómetros sur. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en la estación Fátima, como siempre. Bueno, pasamos con Norberto a las efemérides del día.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto de reencontrarnos. Primero vamos a decir y queremos felicitar, hoy es el Día del Empresario. Y bueno, y un día como hoy, pero del año 1757, nació Gervasio Antonio Posadas, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, designado allá en 1813. En 1815 se produce la batalla de Waterloo, donde Napoleón fue derrotado definitivamente por los aliados. En 1888 se produjeron graves inundaciones en la ciudad de León, en México. Murieron 300 personas y hubo 1.400 desaparecidos, y en ese momento no se hablaba del cambio climático. Pero los desastres de tipo natural siempre existieron. En 1927 se proyecta en Nueva York la primera filmación sonora. En el año 1928 desapareció en el continente ártico el explorador noruego Roland Amundsen. En 1942 las tropas inglesas capitulan en Tobruk ante los alemanes, que capturaron a más de 33.000 prisioneros y muchísimo material de guerra. En 1942 nació James Paul McCartney, cantante británico, uno de los integrantes más conocidos, que se llamó a los Beatles. En 1946 nace María Bethânia, cantante brasileña. En 1948 la Argentina se suma a la UNESCO. En 1953 se proclama la República de Egipto. En 1979 Rusia y los Estados Unidos firman en Viena el SALT II, el Tratado de Limitación de Armas Nucleares. Y en 2003 la corona holandesa anunciaba el embarazo de Máxima Sorrieta.
Mirá.
Bueno, con estos recuerdos de lo que es una efeméride de un día como hoy, nos vamos a una pausa y retomamos en un minuto.
Down side streets, through subway stations, and I'm tired. Should I turn and face him? Why is it me they're after? Welcome to my world. side to the wall, because we know they're out to get us after all. How will I lose you this time, in the crowd or in the alley? How will I lose you, my enemy? Why are they always chasing me? Searchlights overhead. Welcome to my world, where we sleep lightly, our backs are to the wall, because we know there.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3 y 8 minutos del día jueves 18 de junio del año 2015, continuamos con el programa Planeta Azul. Y bueno, vamos a una nota publicada en el diario La Nación, en la página 27 de opinión del día jueves de hoy, ¿no? O sea que respecto de la encíclica del Papa Francisco, la encíclica que se llama Laudato Si, que quiere decir oren por mí o algo así, alabado sea mi Señor, que es un cántico, según dice la misma encíclica en los primeros puntos, que hacía San Francisco de Asís. Uno de los primeros ecologistas que se preocupaban por, y que fue el que llamó casa a la tierra, al planeta. Él hablaba de la casa o de la madre o de la hermana. De tres distintas maneras en que San Francisco de Asís se refería a la tierra. No en los términos, obviamente, porque estamos hablando de 1300, 1400, o sea que no en los términos de hoy, pero ya había una preocupación, claro, una preocupación había con respecto de lo que se estaba haciendo con el planeta. Bueno, lo que tenemos acá es una nota escrita por Roberto Bosca para La Nación. Se llama La Encíclica Color Esperanza. Y como presentación, el documento que el Papa Francisco dará a conocer hoy, o sea que esto se escribió ayer, ¿no es cierto? Dedicado a la ecología, en realidad el término ecología es un término que ha caído en desuso, es la cuestión ambiental. O sea que el medio ambiente, la ecología, hay como una sinonimia, pero la ecología es una forma de expresar que quedó reducida a otras áreas. O sea que hoy hablamos del medio ambiente en general.
La ecología como estudio, digamos, de los sistemas ecológicos.
Claro, ya que antes se utilizaba más ampliamente el término ecología para referirse a esto. Lo que pasa es que tampoco en la época en que se usaba el término ecología estaban los cuestionamientos que surgieron con respecto del calentamiento global, de los gases de invernadero, o sea, todo lo que ha surgido con el correr del tiempo y con el crecimiento que ha tenido la tecnología, la industria, el consumo y el crecimiento exponencial que ha tenido los humanos.
El conocimiento más masivo de lo que está sucediendo, no ya tanto a partir de la reunión de 1972 y de Río 1992. A partir de ahí, digamos, la gente empezó a tomar mucha más conciencia y a conocer mucho más los términos y a desarrollarse mucho más rápido todas las estudios en los diversos campos de la ciencia, ¿no?
Está bien. Bueno, entonces, dedicado a la ecología, ofrecerá una alternativa al materialismo consumista propio del posmodernismo, integrando la dimensión antropológica con lo social. Esto es la presentación de la nota. Bueno,
cabe aclarar que nosotros tenemos ya la encíclica publicada. Que tiene 243 puntos.
246 puntos.
Es muy larga y para hacer un análisis vamos a necesitar varios programas.
Sí. ¿No? Sí, no va a ser el único, pero de todos modos ya hay posición tomada, ¿no es cierto? Porque la alternativa al materialismo consumista, ¿no es cierto? Uh-huh. Señor Roberto Bosca plantea, hay dentro de la encíclica que estuve leyendo no en su totalidad, pero hay algunos puntos que tienen mucho que ver con el materialismo marxista, ¿no es cierto? O sea que es no consumista. Y la cuestión de la dimensión antropológica con lo social hay que ver desde qué punto de vista, ¿no? Y dónde está parado el que postula. Porque como nos tienen acostumbrados, ¿no es cierto?, los comunistas de Puerto Madero, a mí no me gustan, ¿no es cierto? O sea que un señor que se baja de una coupé Mercedes que vale $500,000, ¿no es cierto?, y que se pone a hablar de los pobres de África. No. Una cosa que es absolutamente contradictoria, lo que uno ve, o sea, la realidad, con lo que se postula, con lo que se dice, ¿no es cierto? Entonces, tengo toda una crítica, pero vamos a la lectura de esto y vamos a ir haciendo algún tipo de comentario a medida que vamos desarrollando la lectura. Esto comienza una característica del Papa Francisco que imprime un rasgo distintivo a su pontificado, es la presentación del mensaje cristiano de modo concreto y encarnado, tanto en la realidad personal como en la social. La perspectiva social adquiere en su magisterio una dimensión muy nítida y significativa. El comentario, obviamente, es que lo personal, si se refiere a Francisco, ¿no es cierto?, es una cosa. Ahora, si lo personal se refiere al Vaticano, porque la encíclica sale de Francisco, pero es un documento del Vaticano. Sí. O sea que es una postura del Vaticano. Entonces, yo entiendo que esta realidad personal no refiere a Francisco, sino que refiere al Vaticano. Y el Vaticano, con respecto de lo social, dista mucho de ser lo que Francisco postula.
Nos tenemos que aclarar que la encíclica solo está firmada con el nombre Francisco.
Sí, es el Papa, es el que
aparentemente tiene... por lo que se comenta y por los correos que llegaron, digamos, la encíclica está hecha por primera vez solo por el Papa.
Está bien.
Sí. Parece que no hay una intervención, sí, por lo menos sí, aparente, de otros monseñores o
está bien, está bien. Yo, mi crítica, que es la crítica que traigo desde que en una escuela, en un colegio de curas, no me dejaron entrar porque no tenía la plata para pagar lo que pedían en un secundario, ¿no es cierto? Desde ese entonces yo siempre me he planteado, porque una familia de católicos, hasta algún momento practicantes, siempre me planteé cómo era posible, ¿no es cierto?, que la educación que brindaba la iglesia fuera paga. Sí. Y fuera paga, de imposible pago, para los más pobres, para los más, sí, para los, no digo indigentes, pero para personas que no podían pagar una educación privada, de colegios privados. Uno va al colegio de la iglesia y resulta que es más caro que los privados. Entonces, esas contradicciones que se mantienen me llevan a ser muy crítico de lo social salido de la boca de la iglesia, sea quien sea el que habla de la iglesia, el representante de la iglesia que habla. O sea, sea uno, sean 10, sea el Vaticano completo o sea el que sea. El discurso social venido de parte de una institución como es el Vaticano es contradictorio, pero a ultranza. O sea, porque partamos de la base que las iglesias, de noche, desde siempre que yo me acuerdo, están cerradas. O sea, no se utilizan esos espacios enormes para recibir a las personas que duermen en la calle, por ejemplo, que no tienen techo, a los sin techo. O sea que lo social en boca de la iglesia a mí me hace muchísimo ruido, muchísimo ruido. Sigo, esto puede constatarse desde la exhortación programática Evangelii Gaudium, que es la anterior encíclica de Francisco, donde al menos dos de sus capítulos están consagrados a esta materia, al punto de que uno de ellos lleva por título La dimensión social de la evangelización. Y acá, ¿no es cierto?, me detengo porque en palabras, o sea, teóricamente, las cuestiones planteadas son muchas veces bellísimas, expresiones de una alta calidad espiritual y moral, ¿no es cierto? El problema es cuando eso se pone en la práctica, o sea, lo que digo y lo que hago. Entonces, hay una frase muy conocida, o sea, que en los curas, ¿no?, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no es cierto? Esto es, lo decía mi abuela, con respecto, ¿no es cierto?, y puede ser de mucho antes también. Entonces, no sé, suena lindo, o sea que el discurso es atractivo, pero en la práctica, entonces el propio autor advirtió que no se trataba de un documento social. Ahora, sin embargo, este ha llegado siguiendo una tradición inaugurada por León XIII en su célebre Rerum Novarum. La Rerum Novarum, una encíclica muy conocida, ya hablaremos en su momento, pero insisto, palabras, como esa vieja canción, palabras, palabras, palabras. En la práctica, lo que vimos, lo que vemos. La nueva encíclica que hoy será dada a conocer en el Vaticano, hubo toda una cuestión con respecto de esto, de que la encíclica se conoció antes de que saliera. O sea, que lo han
creo que un periodista lo dio a conocer y
le han prohibido la entrada al periodista que sacó
al Vaticano.
O sea, infringió una norma interna del Vaticano. O sea, que no sé cómo. Porque es raro. Semejante texto, ¿no es cierto?, haya caído en manos de alguien antes de que se hiciera público. Es muy raro. Pero bueno, conviene, como lo sabemos, tenemos la información, no tengo claro, estaba en uno de los dos diarios de la oposición, que son los que leemos habitualmente, pero bueno, no me acuerdo, está el apellido del periodista. Dice, fue pronunciada en el mismo nombre del Papa, propuesto que Francisco de Asís fue proclamado por Juan Pablo II como el patrono de la ecología en una bula donde menciona el cántico de las criaturas, cuya primera palabra dan el nombre a la encíclica. Laudato si, alabado seas. Uh-huh. Esta es lo que decíamos al principio, ¿no? Al elegir llamarse Francisco, Jorge Bergoglio dio toda una definición, no solo respecto de los pobres y el espíritu de paz, pobres y espíritu de paz. Y se reúne con Maduro y con Cristina de Kirchner y con Putin. Los pobres, Maduro creo que está llegando a los 4.000 millones de dólares, su fortuna. La Kirchner declara 64 millones, no sabemos cuánto tiene en los paraísos fiscales. Y Putin se sabe, porque es dueño de varias empresas, Gazprom entre ellas, ¿no es cierto? Tiene 70 mil millones de dólares, es lo que 70 mil millones de dólares, ¿no es cierto? O sea que los pobres y la paz, insisto, la praxis es imposible de combinar con lo que se dice. Humildad y mansedumbre. Recordemos que el poverello de Asís, o sea, está en italiano, poverello, el pobrecito, como el propio Papa lo explicó en el despuntar de su pontificado, es también el hombre que ama y custodia la creación. Esta es la primera encíclica social dedicada íntegramente a la ecología. Bueno, no está dedicada íntegramente a la ecología, está dedicada al medio ambiente, porque es la palabra que usa el Papa después de los primeros puntos en donde recuerda las encíclicas en donde los papas anteriores
hablaron sobre
el tema de la ecología. ¿Cierto? O sea que Juan 23, hay varios, Juan Pablo II, o sea, hay varios papas que han
hablado,
y San Francisco de Asís, ¿no? Sí. O sea que, pero él habla, él habla específicamente del medio ambiente, del calentamiento global, del consumo, o sea, es un hombre de la actualidad, o sea, habla en términos de actualidad con respecto de este tema. Bueno, seguimos. Ese enfoque seguramente parta del tratamiento de la cuestión como un problema antropológico y no solo como un asunto económico, político o ideológico. O sea, acá nos está diciendo que la cuestión del medio ambiente, el Papa la está tratando como una cuestión del hombre, específicamente, como una cuestión más allá de la ideología y más allá de la política.
De una intervención del hombre en forma
directa. Claro, o sea que el hombre y sus necesidades, ¿cierto? Entonces, el problema que genera el hombre es la naturaleza, el abuso de la naturaleza y, obviamente, en la medida en que la cantidad de hombres sobre la tierra crece, en esa misma medida el medio ambiente, la naturaleza, se empobrece y se aniquila. O sea que más hombres, más comida, más basura, menos aire.
Y aparte, ¿no? Aparte del tema alimentación, ayer llegó una nota de lo que es el libro rojo de la naturaleza que hace la UICN, donde se da por extinto definitivamente a la pantera nublada, la pantera nubosa, un animal bellísimo que existía en Tailandia solamente por que la han cazado para la piel, para hacerse tapados, ¿no? O sea que, digamos, concuerda en parte de que el hombre, digamos, tiene un impacto antropológico muy fuerte sobre las otras especies, claro. Y cada día, claro, te vas dando cuenta de qué manera van diezmando absolutamente tanto bosques o las otras, claro, especies animales,
¿no? Claro, porque la medida en que el hombre crece, o sea, que la demográficamente...
No le crece mucho el cerebro. Eso.
No, pero le crezca o no le crezca. O sea, donde había 1.000 millones, hoy hay 9.000.
Claro.
Entonces, es suficiente. Claro. O sea, que 9.000, que no solo tienen que comer, sino
estamos
que...
en 7.000 y medio.
Bueno.
Y va a haber 9.000, y después habrá 11.000. Claro.
Entonces, la cuestión es sencilla. Es muy sencilla. O sea, que no está preparado este planeta para semejante cantidad de seres humanos. Y obviamente, esos seres humanos para llamarlos de alguna manera, ¿no es cierto? Porque peor que cualquier animal, hoy decirle animal a un ser humano es insultar al pobre animal, ¿no es cierto? Entonces,
totalmente de acuerdo.
Terrible el monstruo que somos con respecto de lo que es
justamente
el planeta.
Una de las cosas que siempre enfatiza el Papa Francisco es el tema del consumo masivo.
Claro.
Y bueno, esta desaparición de las especies justamente, claro, por aquellos que consumen en forma de medida, sí, y no hay ninguna ley que se le aplique.
Exacto. El tema del consumo tiene mucho que ver con el tema de la industria, con el tema de las grandes corporaciones, los grandes capitales, ¿no es cierto?, que generan grandes donaciones. Entonces, nos encontramos con toda una cuestión. ¿No es cierto? O sea, toda una cuestión, porque las instituciones como el Vaticano viven de donaciones, sí, generalmente, ¿no es cierto? Entonces, la gran cantidad de propiedades que tiene la Iglesia en el mundo son producto de donaciones.
Sí.
Los creyentes que mueren sin tener herederos, donan sus bienes.
Se lo dejas a quien quiera. Puede ser el Vaticano, o hay gente en Estados Unidos que se los ha dejado a los gatos.
Sí, Norberto, pero digo, el creyente, el católico, cuando muere, y sobre todo los practicantes, te digo porque hay casos en la familia.
Sí, sí.
¿Mm? O sea que le dejaron toda su fortuna a la Iglesia. Y a dónde, o sea que esto es parte de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, la Iglesia, cuando recibe un bien así, podría acordarse de la gente que no tiene nada y decir, bueno, esto lo vamos a rematar para repartirlo, para hacer una obra, uh-huh, de bien entre, qué sé yo, los wichi, ¿no es cierto? O sea, el construirle casas, no, los bienes se atesoran.
Uh-huh.
O sea que está el Opus Dei, que es la rama de la Iglesia creada para manejar toda esta cuestión de las donaciones. Y tienen propiedades, pero en forma... no lo podés creer, no lo podés creer. ¿Me entendés? La cantidad de bienes que tienen. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? O sea, porque acá tiene que haber una lógica. Tiene que haber una coherencia, porque es muy fácil hablar. Yo estoy hablando en este momento, es muy fácil hablar. Decir estas cosas, ahora, llevarlo a la práctica, esto que yo estoy diciendo.
Sí.
Yo recibo una propiedad y digo, yo ya tengo una casa, entonces ¿qué hago? Agarro y dono esta casa o la vendo y lo llevo para que coman los chicos de X lugar, que no tienen comida, que están desnutridos ahí en Chaco o en Tucumán. ¿Me entendés? Eso es poner en práctica lo que se dice. Yo hasta ahora, lo que se dice en estas encíclicas, que son espectaculares, la Rerum Novarum es espectacular, ¿sí? La Pacem in Terris es espectacular, pero resulta que se quedan ahí, letra muerta. O sea que cuando vos vas a la práctica, cero. De eso estamos hablando, o por lo menos yo hablo, ¿no?
Sí, sí.
En esta ardua temática hay quizás escondidos elementos de naturaleza filosófica, cuya importancia acaso iguale e incluso supere tópicos como el cambio climático o la desertización. Desde luego, puede apostarse a que no han de faltar referencias a la cultura del descarte, un concepto recurrente en los textos franciscanos, en tanto expresión de un estilo de vida centrado en el consumismo, de lo que estábamos hablando, centrado en el consumismo, en la idolatría del mercado y en el despilfarro que caracterizan a las sociedades opulentas. Bueno, hay una cuestión. Los pobres tienen necesidad de trabajar, porque si no, no comen. Entonces, ¿dónde trabajan? En fábricas que fabrican productos. Las fábricas son de los ricos que, para ser más ricos, producen, fabrican cosas. Entonces, esas fábricas producen cantidades de productos que venden. Si esos productos no se venden, la fábrica cierra. Entonces, sí o sí, esto es lo vienen poniendo en práctica en Estados Unidos desde hace un montón. Entonces, por eso es que las industrias producen. Sí. ¿Por qué? Porque la gente compra una heladera, compra una heladera, la usa 6 meses y la tira. Entonces la fábrica de heladera sigue produciendo.
Es una sociedad de consumo.
Claro, Japón. Y aparte, siguen produciendo y siguen generando innovaciones. O sea que no es la heladera de dentro de 6 meses, no va a ser la misma que la que tira. El auto en Japón es así. O sea que en Japón los autos les cobran al que tiene el auto los autos 0 kilómetros no pagan los impuestos que pagan los usados. Los autos, o sea que él tiene que tirarlo al auto para generar trabajo. ¿Trabajo por qué? Porque el trabajo es la forma en que se mantiene a la gente, al trabajador. El trabajador tiene que comer. Si no se produce, o sea que estamos metidos en un círculo vicioso de tal envergadura que todas estas cuestiones dichas son muy lindas. La cuestión es ponerlas en la práctica. ¿Cómo se pone en la práctica? O sea que sí, el consumismo. Bueno, perfecto. No hay que ser consumista. ¿Y qué hacemos con la gente que trabaja en la fábrica? Porque si la mayoría de la gente deja de consumir, las fábricas van a tener que dejar de trabajar. Y va a quedar un montón de gente en la calle. Entonces, ¿cómo es el tema porque el consumo?
Una sociedad el consumismo masivo va a la muerte. Es decir, no puede haber consumismo masivo en forma infinita, porque los recursos naturales son finitos.
Claro.
Así que, o cambiar la metodología de consumo, no dejar de consumir,
sí.
Cambiar la forma de consumo,
sí.
No despilfarrar, porque vos viste, en alimentos se tiran un millón de toneladas prácticamente por
cuando
día.
Cuando vos hablas de consumo, tenés que tener en cuenta, porque es como una moneda, cuando vos hablas de consumo, tenés que dar vuelta a la moneda y ver que estás hablando de trabajo.
Sí, por eso.
Por eso te digo. Si vos me decís, no, al consumo, no, está bien, vos ves mal el consumo.
No, yo no digo no al consumo, digo cambiar la metodología de consumo.
Está bien.
Es decir, nadie tiene que
consumir menos.
Comprarse, claro, 10 pares de zapatos para tirarlo.
La ecuación da, entendí.
¿No?
Ahora, ¿qué hacemos? Porque si vos me decís, hay que consumir menos, perfecto. ¿Qué hacemos con la fábrica?
La fábrica consume menos
que con la fábrica, con los trabajadores. O sea, si vos me decís, vamos a consumir menos lapicera.
Es que si vos el producto lo cobrás la mitad, que es lo que realmente vale, aunque ganés la mitad, vos vas a seguir viviendo igual. No es el hecho de que hoy lo que vos estás vendiendo en la calle tenga un precio real, es un precio inflado.
Concéntrate
en pagarle 10.000, le pagás 1.000 y las cosas cuestan 1,
escuchame.
Vivís igual consumiendo menos.
Vamos a suponer que dejamos de usar lapicera.
No,
bueno, en lugar de usar una por cada 6 meses, usamos una cada 2 años.
Como era antes.
Como era antes.
Y había trabajo.
Perfecto.
También.
No, pero había menos gente para trabajar. Había menos gente. Por eso te estoy diciendo que acá es una cuestión muy compleja. No es tan sencillo. Entonces, si vos tenés que darle trabajo a una X cantidad de trabajadores, necesitas que la maquinaria se mueva. ¿Cuál maquinaria?
Hoy en día no hay casi trabajadores porque todas las empresas manejan robots. Y el otro día lo estamos hablando. Cada día hay menos trabajadores.
Sí, no, pero acá no sé cómo es. Pero en Japón, por ejemplo, a los trabajadores les pagan igual. Claro. Entonces, están robotizadas las fábricas. Claro,
eso también es otro tema.
Claro.
Es un problema también laboral.
Si vos usás un robot y dejaste afuera, el trabajo que hacían 10 hombres los hace un robot. Con esos 10 hombres que dejaste en la calle, ¿qué pasó? ¿Me entendés? O sea que las cuestiones no son de un solo sentido. Son de varios sentidos.
Pues eso tiene que ser una política.
Claro, pero hay que tener en cuenta.
Tiene que haber una política de base económica, firme, fuerte, como para poder tener una modificación del consumo masivo. No de dejar de consumir, sino del consumo masivo, donde las cosas se desperdician.
Sí.
Y eso son recursos naturales que tirás a la basura y que en muy poco tiempo te van a faltar.
Perfecto.
O te van a destruir absolutamente todo. Bien. Hasta que llegues a cero.
Está perfecto.
O a cero vas a llegar igual.
No, ese razonamiento, o sea, está clarísimo.
El tema es...
El otro lado de ese razonamiento es la gente.
¿Para qué vos querés un auto que gaste cada 100 kilómetros 20 litros de combustible si puede gastar 5? Eso no quiere decir que los petroleros se vayan a morir de hambre. Es decir, el consumo tiene que estar basado en el recurso. Y el recurso es finito.
Sí.
Es decir, no hay recurso para todo el mundo durante todo el tiempo que se te ocurra a través del tiempo. Entonces, hoy empezás a moderar el consumo o mañana va a ser mucho peor lo que te va a tocar.
Y también van a dejar gente sin trabajo.
Porque no vas a dejar.
Además,
en forma masiva.
Además, claro, además.
Pero en forma masiva.
Lo que pasa es que si sigue, atendemos una cosa. Hoy vos dijiste, escúchame, Norberto, somos 7.000.
¿Cómo planchás?
Escúchame, somos 7.000. ¿No es cierto? Millones.
Sí.
Si para hacer que esta ecuación que vos decís, que es lógica, ¿no es cierto? Pero es lógica enmarcada fuera del marco de lo que es la realidad. ¿Me entiendes? Vos estás hablando de un deber ser dentro de lo que es una teoría. Habría que consumir menos, bla, bla, bla. Pero resulta que estamos hablando de una población creciente. Entonces, vos no podés consumir menos, porque vos podés hacer que yo consuma menos. Pero si vos tenés en cuenta los 7.000 millones, ya está. No consumen. Puede ser que por cabeza consuman menos. Pero en el globo, en el total, consumen eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si no frenás, de alguna manera, el crecimiento demográfico, que hay varias cuestiones que hay que combinar. Cuando vos decís que tenés que frenar el crecimiento demográfico, tenés que ir a las cuestiones que posibilitan que se amplíe. ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces, hoy, medicamentos, medicina, tecnología que lleva a todas estas cuestiones, te alargan la vida de distintas maneras, al que se está por morir no se muere, y al que tenía que morirse al nacer, nace. ¿Me entendés? Uh-huh. ¿Y cómo haces para disminuir los excesos de consumo si estás haciendo todo lo posible para que se multiplique la cantidad de gente que consume?
Mira, pequeños resultados te los da solamente un ejemplo en España. España venía siendo solventada por la Unión Europea. Entonces la gente se puso a consumir de forma masiva. Es decir, cualquier persona en su casa tenía 5, 6, hasta 10 teléfonos celulares, porque te lo digo por haber estado en casa de españoles. Fíjate el debacle que se les ocurrió. Y si se metieron en un debacle de tal manera que hoy no podés mantener el costo de la línea de un teléfono. Entonces, ese consumo, que fue como la apertura de la olla, ¿no? De que tenemos plata y hacemos lo que queremos, te das cuenta que en un pequeño ejemplo, hoy España está sufriendo, donde hace 2 semanas estuve con unas españolas en la provincia de Santa Fe, que están estudiando acá porque allá las universidades están bastante mal por el pago a los profesores. y están tratando de quedarse acá porque allá no tienen trabajo. Y te estoy hablando de gente de 25 años. Uh-huh. Entonces, ¿de qué sirvió 10 años de consumo indiscriminado en España si hoy realmente el golpe que tienen es mucho más duro que si todo eso lo hubiesen hecho en forma moderada, pensando que el dinero que estaban recibiendo era prácticamente prestado?
Era prestado.
Entonces, hoy cuando tenés que devolver algo porque metés otro país en la Unión Europea y hay que ayudarlo, es decir, no podés. Tenés un gobierno que tiene malas políticas y esto se acaba. Es decir, ¿lo querés llevar a Argentina? Muchachos, hay autos gratis. Compren todos los coches que quieran, 10 coches. Después no tenés dónde estacionarlo, después no tenés plata cuando tenés que pagar los impuestos y después hay que comprar combustible 5 veces más caro en el exterior para que vos tengas nafta en tu coche. Pero, ¿cuál es la política de decir, no importa, compren masivo? ¿Cuánto hay? 10 millones de habitantes, compren 14 millones de autos. ¿Para qué te sirve? ¿Para dejarlo después en la puerta, te haga bolsa no tengas dinero?
Yo lo que advierto,
o la gente está loca para
yo veo que si la, tu visión, que yo la entiendo, ¿no es cierto? No admite abrir o dar vuelta a la moneda. No lo admite.
Vos
mirás solamente desde el punto de vista del consumo y no podés ver que el consumo genera trabajo.
Y antes la gente no trabajaba.
No.
A ver, menos consumo.
No. Deja,
antes a mí me duraban cosas un año. Sí, 20 años me duraban cosas. Los lavarropas duraban toda la vida.
Fíjate lo que pasó con las fábricas. Las fábricas acá en Argentina dejaron de estar. No están, si no hay venta, no se fabrica.
No, pero las fábricas de acá se van porque los costos que tienen son mucho más grandes que los que tienen en otros países. Entonces no es que vos digas, sí, yo tengo el mejor sueldo de Sudamérica.
No, perdóname. El mercado argentino. Nosotros somos 40 millones de personas, según el último censo. El mercado argentino es muy chico. Entonces, y aparte, limitado en cuanto a la cuestión del poder adquisitivo. Uh-huh. Entonces, las fábricas que tienen que producir lo que se te ocurra, tienen un mercado reducido. Entonces, obviamente que a la fábrica le va a convenir más ir a un mercado como el brasilero. En Brasil son 350 millones de tipos como mínimo.
Supongamos Grafa. Grafa estaba acá fabricando con todo, está en Uruguay.
Sí.
Uruguay es más chico que acá.
Pero el costo del trabajo...
A esto voy. Es decir, ¿para qué vos le tenés que dar a una persona 20.000 pesos de sueldo cuando el tipo del dueño de la fábrica dice, me voy enfrente porque pago 5? Entonces vos te vas y te quedaste sin trabajo. No le veo la gracia. La verdad que
no entiendo cuál es
la política de poner un consumo masivo cuando el tipo que es el dueño de la empresa se te va a ir. Es decir, no se va a ir porque te está faltando dinero. Se va a ir porque ya no te puede pagar lo que el gobierno, la política de gobierno, te dice. Es decir, esto es lo que no entiendo. Es decir, nadie te dice, yo no estoy con la postura que vos decís, de que si yo no trabajo, lógico que no como y no consumo.
No compro.
Pero una cosa es el consumo y otra cosa es el consumo de despilfarro. ¿Qué es lo que pasa acá? Es decir, si acá vos juntás la basura que la gente tira en comida porque es un despilfarro. Uh-huh. Entonces, ¿qué les pasa? Aumentó el tomate, no compramos tomate. Ahí te diste cuenta que aumentó el tomate. Uh-huh. Es decir, el tema es de qué manera vos consumís moderadamente. Es decir, con lo justo y necesario. No es que dejes de
consumir. Pero eso, para eso se requiere una formación.
Un cambio de mentalidad.
Le están pagando un peso el kilo y vas acá al supermercado, te cuesta 20 pesos y la gente está contenta, algo no anda. O vos no sabés lo que cuestan las cosas, o tu consumo está desmedido.
Está bien, sí. Estamos de acuerdo, pero estás hablando de distintos...
Otro grupo que no tiene una pera en todo el año.
No todos los productos son iguales. Vos no podés hablar igual de nafta que de peras. No es lo mismo, no es igual, no podés hablar de laderas como hablas de autos. Las cosas, o sea, cada producto tiene una forma de conducirse, y aparte, el consumo no es una cuestión, no es una variable que vos puedas manejar. Esa es una variable que se maneja sola. Es como las estampidas, ¿no es cierto? El ánimo de la gente. Eso es una cuestión que la podés ir generando desde la educación. O sea, en los chicos, de decir, no, la comida, desde los chicos del jardín infante, enseñarles, no, pero los chicos llegan a la casa y ven que los padres se manejan de una manera que en este país, porque no sé si en todos los países pasa lo mismo, aparte, ¿no es cierto? Hubo un exceso de bonanza con respecto de los productos de primera necesidad. Sí. O sea que yo me acuerdo que en la época en que yo iba a la escuela, el perejil, te lo regalaban.
Te lo regalaban.
Entonces, es más, yo me acuerdo que el teléfono no te lo cobraban, la luz no te la cobraban. O sea, cosas propias de un Estado que era ese. Era ese del 45,
del terrorismo,
claro. Un Estado que tenía cómo hacer frente a ese tipo de subsidio. Porque es un subsidio. Porque vos no podés creer, ¿no es cierto? Nadie puede creer que la luz no la vas a pagar. No, en algún momento la vas a tener que pagar, ¿viste? Lo que está pasando con los subsidios al transporte, ¿no es cierto? Te están subsidiando, o sea que el Estado está pagando por vos, pero en algún momento eso...
Si tenemos energía solar, no hay que pagar nada.
Está bien, pero digo, la cuestión de manejar las cosas sin ver la totalidad del problema, no da ninguna solución al problema. O sea, si vos analizás solamente el consumo, sin tener en cuenta todo el resto, estás mirando mal. ¿Me entendés? Entonces, si tenemos que hacer una visión perfecta, hay que ponerse en el centro y ver todas las posibilidades.
Pero yo, viendo con tu idea.
Sí.
Si yo yo no tengo trabajo, ¿no? O sea, si yo no consumo, no se hacen cosas, no hay trabajo. Pero si yo lo hago al revés, yo hago mucho trabajo, también voy a terminar no dándole trabajo a la gente porque los recursos se van a acabar. Entonces hay que buscar un equilibrio en eso. Y el consumo, el consumo en forma moderada te da ese equilibrio. Porque si vamos a seguir... Porque en realidad vamos a llegar a lo mismo que decís vos. Tampoco va a tener la gente trabajo porque no va a haber recursos. Ahí está el tema.
Ilógico.
Ese es el tema.
El tema de la falta de insumo, digamos, que
claro,
es lo que vos estás diciendo.
¿No es finito?
La falta de insumo se ha ido modificando, ¿no es cierto?, con el tiempo. O sea que lo que se iba a acabar no se acabó nunca, porque fíjate vos que telas y cualquier tipo de producto que vos se te ocurra, se han seguido fabricando desde que el auto, por ejemplo. Fíjate vos que se ha fabricado desde 1903, que salió Ford con su auto, o desde antes, que se hacían de a uno, y hoy se hacen en serie y se hacen millones. ¿Me entendés? Entonces, el tema de la limitación del insumo es toda una cuestión de
el
futuro.
Agua, el agua.
No, bueno, el agua.
Muchos productos se hacen con el tema
perfecto,
de agua.
Pero digo, la cuestión de la escasez, ¿no es cierto? Es todo un tema que... Porque si te faltan los productos, la fábrica no trabaja. Entonces ya no es que vos te vas a moderar con el uso, con el consumo, sino que no vas a poder consumir. ¿Me entendés? La cuestión...
Es que
el problema está en que la cantidad de gente que hay para consumir te genera una cuestión de necesidad de producir. Por eso digo que la cantidad de gente tiene mucho que ver con el consumo. Porque vos decís, consumo masivo. No estamos hablando de una persona que compra, 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 compra. No, estamos hablando de millones de personas que compran. ¿Me entendés? Entonces, la masividad puede ser de uno que tiene mucha plata y compra mucho, entonces es un consumidor masivo de muchas cosas, o mucha gente que tiene plata y consume. ¿Entendés? Entonces, esa masividad es imposible si vos no limitás. Si vos decís, bueno, en el mundo hoy hay 7.000 millones. Dentro de 10 años tenemos que ser 4.000. ¿Me entendés? Esto es lo que estamos planteando en la solución. Tenemos que reducir la cantidad de personas para reducir el consumo. Y acá el planteo va al revés. O sea, todo el que se plantea, ¿no es cierto?, una cuestión con el medio ambiente, con el consumismo y con todos los efectos que produce eso, cuando uno le plantea, bueno, el que se tiene que morir, se tiene que morir. Se tiene que morir mucha gente. Ah, no, no, no. No, no, yo estoy a favor de la vida. Entonces dejémonos de joder, porque hay una contradicción entre hacer vivir a todo el mundo y limitar el consumo. No se puede. Y a ese es el punto final y el suicidio del ser humano, ¿me entendés? A ver, porque cuando la naturaleza generó esto que vivimos, estableció un equilibrio. El león se come al cervatillo, el cervatillo se come... Hay un equilibrio natural. El que se tiene que morir, se muere. Y el hombre apareció y dijo, no, el que se tiene que morir lo vamos a salvar. A este lo salvamos, a este nace, y entonces hoy nos encontramos con este desastre que no podemos manejar. Porque a donde vos tirás de un lado, dejás descubierto al otro. Es así. Entonces, y nadie quiere hablar de lo que realmente hay que hablar. De que en estos términos como el que plantea este hombre, contradictoriamente, vamos a seguir mal. Porque hablar del medio ambiente sin establecer la necesidad de disminuir la cantidad de gente sobre la tierra es hablar en vano. Y la iglesia no va a cambiar su posición con respecto de defender la vida. No la va a cambiar. Sí. Es más, están hablando de la cuestión del preservativo. Sí. ¿Me entendés? Entonces, ya está. Por eso es que yo quería hablar de esto, ¿no es cierto? Porque yo veo en este discurso, porque es un discurso muy lindo, que termina, ahora, como vos me preguntaste cuántos artículos tiene, llegué al final, no leí todo, pero llegué al final, y habla de Dios y de la Trinidad y de la Virgen María y qué sé yo, ¿no es cierto? Todo muy lindo. Pero en la práctica, esto es más de lo mismo. Es más, es Estados Unidos o Rusia o China hablando del medio ambiente. A ver si nos entendemos. ¿Me entendés? Porque hoy teníamos una cuestión con Federico con respecto de quién era el que vos citabas, el secretario de Medio Ambiente.
El Medio Ambiente, sí.
Que la habla nación. En el programa anterior, ¿te acordás que leímos un defensor de la cuestión de la no sustentabilidad? O sea, de ir en contra de la sustentabilidad. ¿Cierto? Bueno, este hombre hace un planteo muy parecido. Entonces, claro, cuando vos te pones a analizar la conducta de los estados poderosos que están postulando políticas de sustentabilidad, cuando ellos internamente producen arruinando el medio ambiente. En Estados Unidos se quedaron sin agua. Sin agua se quedaron por el tema del fracking. Claro, ahora ellos son los primeros productores de petróleo. Y entonces, Estados Unidos, ¿con qué cara me van a venir a decir a mí que yo tengo que cuidar el agua? Claro, yo tengo que cuidar el agua para seguir dependiendo de ellos. Entonces, el manejo que se hace de esta cuestión...
Ahí te das cuenta que el mal consumismo que proclamó los Estados Unidos te lleva justamente a esto. Tenés más auto, necesitas petróleo. No tenés, hacés fracking. Tenés mucho fracking, tenés problemas con el agua. Tenés problemas con el agua, le traes problemas a la gente.
Sí, sí.
Es decir,
es un círculo vicioso.
Claro, pero es un círculo vicioso. Es un desequilibrio.
Pero digo, es un círculo vicioso porque, atendeme una cosa, porque en la competencia internacional, en la competencia, fíjate vos que el tema de la energía nuclear, ¿quién de los grandes, de las grandes potencias va a dejar la energía nuclear? Ninguna.
No, por supuesto.
Bueno, Alemania ahora lo
está. Alemania la deja en cuanto a las usinas, pero, sí, pero no en cuanto a las cabezas.
Al armamento.
Claro, sí, al armamento. Sí. No lo van a dejar, ¿no? ¿Me entendés? Entonces, el discurso es muy lindo. El discurso es bárbaro. La realidad es otra. Es otra totalmente distinta. Y ellos, como ellos son los que tienen el poder, hacen lo que se les da la gana. ¿Y nosotros qué hacemos? Esto. Nos quedamos mirando como vaca que mira pasar el tren, ¿viste? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Esto que estamos haciendo. Quejarnos, despotricar y analizar. Lo que pasa es que cuando se analiza hay que analizar bien, ¿no es cierto? Mirando todas
las aristas.
Claro.
Todas las aristas.
Todo el problema, no solo una parte. El problema es grave. El problema es grave.
¿Y cuál es la solución?
No tiene solución porque estamos metidos adentro de un círculo vicioso. Si no paramos la población y la reducimos exponencialmente, o sea, tiene que bajar a la mitad. Pero esto ya lo decía Malthus. Malthus, en la época de David Ricardo y de Adam Smith, o sea, fíjate vos, 1800, antes de la revolución industrial o por ahí, cuando Watt crea la máquina de vapor, que ahí se produce la revolución industrial en Inglaterra, ya Malthus decía que había que frenar el crecimiento demográfico, que el crecimiento demográfico en ese momento ya no era aritmético, era geométrico. ¿No es cierto? Entonces Malthus decía que había que bajar
la población.
La población. No había que permitir que subiera. O sea, estamos hablando de 1800 y pico. 1800 y pico, el creo que la población en ese momento mundial era de 1.000 millones, una cosa por el estilo, sí, por ahí. ¿No es cierto? Fíjate vos, en 200 años, ¿cómo se multiplicó? Tenía razón.
Y eso ahora, porque China sacó esto de tener un hijo.
Mirá los chinos.
Si no, ya estaríamos en 9.000 millones.
Mirá los chinos. ¿Me entendés?
Ahora los tienen que empezar a desparramar.
Pero
que es la política de China.
Pero te das cuenta lo que yo
te doy dos mangos, pero te mando uno o dos millones de chinos a tu país porque yo no lo voy a poder bancar.
Entonces, la cuestión de no compatibilizar la realidad con el discurso y generar una contradicción entre lo que uno postula para este lado y lo que postula para este lado. No, se tienen que cruzar. ¿Me entendés? Entonces, si vos me estás diciendo que querés cuidar el medio ambiente, tenés que empezar a limitar la cantidad de humanos. Porque si no...
Porque de animales está eso, porque uno se come al otro.
Claro.
Nosotros estamos creciendo,
no los animales tenemos,
¿no?
depredador.
¿Te das cuenta de eso?
No tenemos depredador. No tenemos depredador.
Animales cada vez hay menos.
Claro, sí, porque los animales, el depredador somos nosotros, claro. Nosotros no tenemos depredador. Entonces, este es el problema grave.
Criado para
alimentación, para pensar eso, ¿no?
Pero lógico, pero para atendeme. Pensar. Lo que pasa es que cuando hay una cuestión moral estúpida atrás de todo esto, porque la cuestión moral es no atentar contra la vida. ¿Me entendés? Como si la vida fuera el bien supremo. Y no es el bien supremo la vida. El bien supremo, por lo mismo. Vos fijate, el hombre, ¿qué tiene que hacer al final? Morirse, porque vos podés mantenerlo vivo hasta un punto. En un punto se tiene que morir. Entonces no hay nadie que quede vivo. Entonces, ¿qué ganás con ir en contra de lo que es la naturaleza? Absolutamente nada. El chico que nace muerto, ¿para qué lo querés revivir? El chico que no está en condiciones de sobrevivir, ¿para qué lo querés vivo? ¿Me entendés? Gasta remedio, gasta... Ese es un pensamiento materialista.
El problema
es
el perjuicio que le vas a traer al mismo chico que...
El día de mañana.
O inválido, claro, semiinválido.
El día de mañana que tiene que ir a estar con otros chicos que están bien. Pero dejemos de lado esa parte. La parte acá crucial es, ¿para qué? ¿Para qué tenés que hacer vivir 5 años más a una persona que se tenía que morir hoy? Hoy se tenía que morir. ¿Por qué lo tenés que hacer? Lo que pasó con Cerati. ¿Para qué lo querés tener en un gastando energía a una persona que ya está muerta? Cerebralmente. Cerebralmente está muerta, viejo. No jodamos más con esto. Entonces, hay que salir de esta estructura mental en la que nos han metido mal, porque estamos yendo al suicidio generalizado. Porque es ahí es a donde vamos. O sea que fíjate vos qué contradicción, in adjectio, ¿no? Porque fíjate, los que postulan la vida como cuestión superior van caminando hacia un suicidio masivo. ¿Me entendés? Claro, no tarde o temprano, dentro de poco, porque en las condiciones en que vamos, acá tenemos una publicación de no sé si cómo estamos de tiempo.
Un poquito más.
Fíjate vos cómo coordina, ¿no? El agua. El agua, alerta por el agua, se agotan las principales reservas subterráneas.
Del
Diario
mundo.
Clarín, página 46 de hoy.
Del mundo.
Entonces, en el mundo quedan reservas de agua mínimas. Están afectadas. Yo no sabía que el acuífero guaraní estaba afectado, no muy fuertemente, pero está afectado. Entonces,
mirá, yo te cuento algo de lo que pasaba. Hace 15 años el acuífero guaraní en Brasil tenía 1.300 perforaciones sacando agua.
Mirá,
hace 15 años. Hoy debe estar por arriba de las 100 en Brasil, más todas las que tiene en Argentina. Porque esto de irte a bañar con las termas en el río es el acuífero guaraní. Cuando se supone que esa agua era el agua del futuro.
La reserva.
Mientras vos podías haber hecho una especie de agua termal, que yo, y no así sacar el agua en forma masiva que estás contaminando y estropeando el agua del futuro hoy, más el agua superficial que también le estás estropeando y contaminando hoy. O sea, hoy estás haciendo todo lo peor. ¿Me entendés? Y esa es parte del consumo.
Bueno, ahí tenés.
Justamente.
Ahí tenés.
Es decir, si vos lo ves al portero con la manguera abierta, eso es un consumo desmedido del agua potable.
Sí.
Entonces, ese señor tendría que pagar 200 veces más el agua de los otros.
El consorcio, no el tipo. El consorcio, al consorcio cobrarle.
¿Me entendés?
Claro, el agua.
A esto es lo que voy a decir. Justamente todo este tipo de problemas trae por no tener un control. Y este control se da a que, sí, mira, yo me voy a ir a bañar un día en Entre Ríos y el agua que sacaron para que yo vaya un día serviría para miles y miles y miles de personas, porque el agua la tirás.
Sí, más allá de que en muchos casos no es potable. Te digo porque, por ejemplo, en las termas esas de Villa Elisa, que están en Entre Ríos, sale agua salada.
Está bien, pero el agua hoy se desaliniza.
No, ya sé.
Hoy hay planta de tratamiento para...
Tiene una composición, el guaraní tiene...
El
guaraní tiene una composición, el agua del guaraní, que según los niveles, tiene sal, está caliente, está fría, y los esteros de Liberá son donde carga y descarga, o sea que es la parte que está abierta, digamos, ¿no es cierto?, del acuífero.
Sí.
El problema grave, insisto, ¿no?, es la proliferación.
Sí.
O sea, en la medida en que el depredador, que es el hombre, incrementa su cantidad, cada vez llega a más lugares.
No,
¿entendés? Entonces, y es más, la información que corre está en manos de todos. Entonces, el acuífero guaraní. ¿Quién sabía del acuífero guaraní? Nadie. Un día alguien habló del acuífero guaraní y todos, y a partir de ese momento empezaron las perforaciones. Porque yo me acuerdo que todo lo que fue, ¿no es cierto?, el incremento de las termas, viene a partir de un momento en que se empezó a hablar del acuífero guaraní. Hasta dónde llegaba, que dicen que llega hasta Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, obviamente, los descerebrados que están diciendo, bueno, a ver cómo hago un negocio, obviamente que si se sabe y
es
no
como
hay,
cuando
no
uno
hay control,
encuentra un lugar tan lindo sin que vaya la gente, no digamos nada porque una vez que venga todo el mundo acá se destruye todo
o
esto.
Cae el que dice, acá voy a poner un negocio.
Sí,
a mí me pasó. Ahí en Mar del Plata había un balneario, el Luna Roja. Era
una belleza
natural.
Natural.
Hoy es parte del Manantiales. Ha arruinado totalmente, porque claro, lo que era una belleza salvaje, ahora está todo con construcciones y qué sé yo. Entonces, el problema grave es que existan muchos de esos. No tiene que haber nadie. Entonces, en la medida que no hay nadie, no hay destrucción. Un lugar en donde cae una persona, no pasa nada. No, caen mil, o 10.000, o 100.000, y es un desastre. Es lo que pasa en las playas, en las épocas de verano. Caen los parques, turistas. ¿No?
Claro, los turistas, los parques, claro. Como y entonces,
somos los depredadores del universo, viejo. Es increíble. Sí. Increíble. Bueno, llegamos, nos pasamos, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que un poquito. Tenemos más o menos como 200 programas
para hablar
por
de
delante para hablar de la encíclica. Sí.
Perfecto, no, es una propuesta. Hoy llegamos a la mitad de esta nota. Sí. Yo lo que les propongo, no solo a ustedes, sino a todos los que pueden llegar a estar escuchando, que si tienen notas o si han escrito algo con respecto de la encíclica, o si encuentran alguna crítica, sea a favor o sea en contra,
los distintos
las manden a través de los medios. Federico
También voy a contar que hemos hecho una nueva página. El link de la nueva página es radioredambiental.wix.com/radio. Y bueno, ahí están todos los medios para comunicarse, teléfonos, mail. Ahí nos pueden dejar.
Perfecto. Bueno, quedamos así. Vamos a seguir hablando de la encíclica.
Hecho.
Muy bien.
Nos vemos el jueves.
Hasta el jueves.
Buen fin de semana.
Shorty wanna die with me. You know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna die with me. You know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna ride with a gangster, I think that them haters try to take my bread like they bankers. But I got a shorty to cross all my angles and break their ass off. Ball players break ankles, yeah. My shorty got a quick temper. When she sees that I'm fed up, that's when I'm putting lead in her. She hangs on my side and we ride. She took a day off, then baby we die. Keep her ass polished, respect me as an artist. Especially when these haters talk garbage. Never one night stand, two twos by the nightstand. Every nightmare, cause I hit a mic plan. Do a robbery, what? And then I'll probably wake her up out of bed to do a job with me. 22s, 38s, no lottery. Snapshots like photography. Woo! Shorty's more than a girlfriend. She's a blast, leave a hater in the whirlwind. Put holes in the wall, even Berlin. Yeah, my shorty bang, you never ask where my girl's been.
Shorty wanna ride with me. Shorty gonna fly for me. Cause she know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna ride with me. Shorty gonna fly for me. Cause she know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me.
Cuando agarro mi morena, los haters se alejan. Y cuando me modela, que nadie se mueva. Me gusta salir donde nadie le espera. Por eso me la corte, tengo par de problemas. El primer día que salimos me gustó. Porque me sacó de compra y un peso no gastó. Después de ese día como que me acostumbró. Moé en el club, lo aro patrón. Hice mi baúl lleno de televisión. Por favor no te metes en esta relación. Ella enferma, nerviosa, no ponga presión. Sin decir una palabra, rompe el corazón. No te pases de la raya, te sopla un besito y apuesto que te caiga. Por eso los frecos son pocos que se salvan. Mi story está conmigo, mi story nunca falla.
Shorty wanna ride with me.